Los oyentes. Y se amaneció.
¿Qué te pasa, doctor?
No, estoy un poco presionado.
¿Ani, qué doctor?
No, y Niki mañana.
Como a todos nos pasa. A mí a esta hora recién me calma un poco, pero en los últimos años aprendí a controlarle a la alergia mañanera.
Sí, importante eso.
Al levantarse, automáticamente un abrigo con zapatillas. Si me levanto sin eso, doctor, es para todo el día la alergia.
¿Viste cómo uno se vuelve maniático ya cuando va pasando la...?
No, no es maniático, es prevención. O sea, prefiero nomás hacer eso que durante todo el día ese tipo amba, doctor.
De tu civil,
No, no tanto así o no, pero onda y gusto. Doctor, ¿cómo están en el INER?
Y estamos un cupo casi lleno. Las terapias están ocupadas en su 100% prácticamente. Y estamos batallando con cada vez más casos y cada vez más graves, ¿verdad?
Hoy, ¿cómo está? ¿Usted ya está en el hospital? ¿Hoy no le toca ir al INERAM?
Sí. Yo todos los días estoy por ahí.
Doctor, ¿y hoy cómo está? Creo que ustedes tienen 70 camas, ¿verdad? Para atención COVID.
Sí, tenemos un poquitito más. Estamos por las 90 camas por ahí.
¿Y cuántas están ocupadas hoy?
Y estamos en un 85 o 90% de ocupación.
¿Y terapia, doctor?
Terapia 98% aproximadamente.
O sea que uno o dos lugares nomás por ahí hay lugares.
Sí, uno o dos lugares, sí.
Doctor, ¿cuál es esta carta de la que se está hablando?
Es una carta que un paciente nuestro ayer, antes de intubarle, pidió el libro que estaba leyendo para escribirle a su señora. Él estaba ya internado con nosotros hace prácticamente una semana y el cuadro fue empeorando hasta que el día de ayer requirió intubación, ¿verdad? Y en ese momento él, lógicamente cuando le informamos que debíamos proceder a la intubación, él solicitó poder escribirle a su señora y escribió eso.
¿Qué decía el texto, doctor?
Y él se dirigió a su esposa principalmente, a su esposa que le decía que la ama y que le perdone si es que no va a aguantar, que se dirigió a sus hijos, que pronto iba a estar otra vez con ellos si Dios permitía. También le habló a su mamá, le escribió a su mamá, le dijo que era lo más importante en su vida y que le espere a sus hermanas. Y bastante fuerte.
Doctor, me inevitable desde el punto de vista de lo emotivo, obviamente también, apuntar un poco a lo siguiente, sobre el hecho de intubar a un paciente, de conectarle a un respirador. ¿Sigue siendo el gran riesgo de muerte alcanzar ese grado de complicación en el cuadro clínico?
Claro. Cualquier procedimiento que cuando uno le intuba al paciente, uno tiene que complejizar al paciente, hay una serie de cosas que se hace. Se le pone una vía central, acá en una vena grande del cuello, se complejiza al paciente. Y ese paso a la complejidad puede tener sus complicaciones, ¿verdad? Así como puede salvarle la vida, ¿verdad? Nosotros hoy en día ya tenemos más experiencia, mucha más experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Un 80% le quitamos afuera, ¿verdad? Y hay otros que no, ¿verdad? Como fue el caso de este señor.
¿Cuántos años tiene?
54 años.
Joven encima, doctor.
Sí. Sinceramente te digo que fue muy, muy duro porque justo tocó que otro paciente acababa de morir también. O sea, dos pacientes así de seguido fue difícil.
Doctor, ¿y la esposa ya recibió ese libro?
Sí, ya. Yo me comuniqué con ella después. Le conté, hablé con ella. Le expliqué. Le dije que él había escrito eso y que pidió que se le dé. En todo momento él estaba con su rosario en la mano. Eso no le quitamos en ningún momento. Se aferró a la vida, no quería morir.
¿Cuántos hijos tenía este hombre?
Tres.
Tres. ¿Todos grandes o probablemente sean chicos por la edad?
Sí, sí, sí.
¿De acá de Asunciones, doctor?
Sí, Asunción.
¿Y él tenía alguna enfermedad de base, como se dice comúnmente, o no?
Sobrepeso.
Doctor, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió para que alcance la muerte? Digo, le intubaron, usted ya dijo que el paciente queda más complejo, hay que complejizar a partir de ahí. Pero ¿qué es lo que se complica en ese caso cuando hablamos de sobrepeso?
Y hasta la forma de la ventilación, ¿verdad? Por el tema el abdomen, el corazón, puede haber baja disminución de la presión arterial, una serie de cosas puede ocurrir, ¿verdad? De la sedación, una hipotensión, que no se le pueda ventilar, que haga un paro cardíaco ahí cuando estamos induciendo a las drogas. Múltiples factores ahí.
¿Y están teniendo todas las drogas que necesitan para tratar a pacientes?
No estamos teniendo todas.
¿Qué está faltando, doctor?
Están faltando algunos sedantes que son fundamentales y algunos antibióticos.
¿Cuáles son esas drogas, esos sedantes?
El relajante muscular estamos teniendo poquísimo, casi nada, tengo que mandar a comprar.
¿Qué le están pidiendo a los familiares que están ahí afuera, doctor?
Sí. En este caso, Javier, nosotros no dudamos en pedir porque para el bien con esta enfermedad voy a dejar nomás ponerle este. Tenemos que pedir, y si hay otros que no tienen, entonces pedimos a los otros familiares que nos ayuden, ¿verdad? Hay mucha solidaridad, hay familiares que compran para otros, imagínate.
¿Cuánto cuesta ese sedante, ese relajante, por ejemplo, doctor?
Sí, me mataste, Javier, no manejo yo los costos.
¿Y qué otros sedantes están pidiendo a los pacientes que compren?
A veces pedimos el atracurio, propofol, algunos antibióticos que no tenemos.
¿Antibióticos de qué? ¿Cómo para qué, por ejemplo, doctor?
Y a veces hacen neumonía intrahospitalaria. Entonces necesitan el apoyo de un antibiótico, ¿verdad?
Y
son antibióticos costosos,
pero doctor, supuestamente con la plata oñará la pojala en los espacios de contingencia, que no te voy a pedir que nos des explicaciones públicas vos, ¿verdad? Pero hay un sistema en el que alguien revisa si faltan o no tales medicamentos y de acuerdo a eso se organiza el pedido o la compra o no.
Cuento.
O sea, nadie hace eso.
Y si hacen, no lo hacen bien. Supuestamente tienen una pantalla gigante donde ven todos los déficits. Pues lo mismo nosotros seguimos teniendo déficits.
¿Qué más falta ahí ahora mismo en la terapia del INERAM y que los pacientes están, los familiares están comprando?
Y la verdad que me comprometo contigo a hacerte una lista y pasarte de lo que está faltando. Porque faltan muchas cosas y no me quiero olvidar. Aparte de antibióticos, a veces faltan insumos. Que pueden faltar, obviamente, ¿verdad?
No puede,
pero
doctor.
Faltan.
Doctor, no puede
pero
faltar.
Faltan.
No, no debería. No puede faltar, doctor.
Claro.
En una terapia, no.
Pero falta. Y no es por gestión del director, es porque no nos dan. Porque se zapatea todo el tiempo.
Doctor, ¿y cómo?
A mí me habían prometido que iban a traer 50 equipos de alto flujo para ventilar pacientes. Hasta ahora tenemos que prestarnos entre pabellón entre pabellón. Cuando se libera uno, por favor, préstame este, ya sabes, así estamos. 50 me habían prometido.
¿Qué,
la
¿qué
persona
es eso
que me prometió sabe bien que me prometió y me mintió porque nunca trajo.
A ver, ¿qué para qué sirve eso que se prestan entre ustedes?
La máquina de alto flujo es una máquina que nosotros utilizamos para oxigenarle antes de la intubación. Hay veces que pacientes quitamos con alto flujo, sin necesidad de intubación. Es un aparato que te tira a presión el oxígeno, sin necesidad de intubar al paciente. Hay muchos que quitamos así, en vez de intubarle.
Qué bárbaro.
Hace 4 meses me prometió, en el patio del hospital, me dijo, te voy a traer 50 de alto flujo. Por poco no me suicidé cuando me dijo eso, de la felicidad. Hasta hoy en día, nada.
¿Y después?
Pero ya no voy a decir nada.
No, es que tenés que contarnos si quiere, doctor, porque hay realidades que no las conocemos.
Así es.
Ese es el punto y grave, que lo que ocurre dentro de las terapias solamente ustedes nos pueden contar.
Sí, no.
Doctor,
está complicado, Javier.
Estoy tratando un poco de graficar mentalmente ese momento de en que hay que salir e ir a comprar el relajante muscular y otro sedante o estos antibióticos para enfrentar la neumonía. ¿Quién sale al patio para entregar la receta a los familiares?
Nosotros vamos, las enfermeras están, nos dicen, mira, doctor, falta esto, por favor, haceme la receta, nosotros le hacemos la receta, la enfermera le entrega al portero, el portero va afuera, grita el nombre, paciente fulano, receta.
¿Y si no tiene para comprar?
Y a veces prestamos otro paciente. ¿Qué tienes? Tenemos que ayudarnos entre todos.
Sí, doctor, pero ustedes los médicos no deberían estar gastando su energía en eso.
No, nosotros... Enfermería, médico, personal de apoyo. Estamos acostumbrados a hacer rifas, estamos acostumbrados a hacer vaquitas. Eso es normal para nosotros, ser asistente social, aparte de nuestra función. Eso es normal para nosotros.
En cada equipo, ¿cuántos terapistas están, doctor, por ejemplo, en este horario?
Ahora nosotros, por ejemplo, estamos entre dos, ¿verdad? También el médico, mi compañero, que está hoy hasta las 7 de la noche, y estoy yo, que estoy hasta las 2 de la tarde, y después el equipo de enfermería para 8 pacientes.
O sea que ustedes se conocen, entrando a la terapia, ustedes conocen a todos los pacientes o se asignan tantas camas.
Nosotros tenemos todos los números de teléfono de nuestros pacientes, hablamos con su familia constantemente, le escribimos. Nos escriben 24 horas.
Doctor, si tuvieras que mirar el universo hoy mismo, ¿está internado algún paciente que no tiene el bobo familiar ahí en las afueras del INERAN y que por más que necesite un sedante, no va a haber luego nadie que vaya a comprarle?
Sí, acá enfrente mío está uno.
¿Cuántos años tiene ese paciente?
Esta chica tiene 26 años.
Está, o sea, afuera no hay nadie con ella.
Nadie.
¿De dónde es ella, doctor?
De Asunción.
¿Y cómo llegó hasta ahí?
Y llegó, el SM le derivó, una paciente con antecedentes de otra enfermedad y vino con nosotros, no tiene ni una familia, nosotros somos su familia.
¿Hace cuánto que está ahí en terapia?
Hace 5 días. Y va a salir, si Dios quiere va a salir. Ella no tiene nadie que le compre nada, pero ella está viviendo ahí. Increíble. Y va a salir, viva.
¿Está mejorando?
Sí. Con ingreso estaba hecha pelota. Ahora tiene, por lo menos tiene color. Está más deshinchada. ¿Puedo te digo? Una vez me crucificaron tanto cuando yo dije que Dios era paraguayo. Qué puta, que por poco no me echaron del hospital cuando era director del INERAM. Pero sigo sosteniendo, Dios es paraguayo.
Doctor, es muy doloroso todo esto que nos estás contando cuando observamos un poco las otras prioridades que el gobierno establece con respecto al uso del dinero. Porque ¿qué hubiera pasado si ustedes no hacían malabares para suministrarle medicamentos a esta paciente de 26 años? Aquellos medicamentos que no tienen en stock, pero que tampoco su familiar estaba fuera como para ir a comprar.
Y bueno, y después un poco de, ya que estamos hablando así, sinceramente, sincericidio, hay veces que los compañeros que están en otros servicios, de repente, IPS, traen algunos medicamentos que sobraron del otro y utilizan en estos medicamentos, en estos pacientes, yo voy a ver si tal cosa, voy a ver si es que consigo, así andamos, es una cosa. Era una cosa que realmente siempre fue así, ahora nomás estamos muy, ayer sinceramente, ayer fue un día fatal. Mi compañera enfermera me escribieron, era un ambiente, no sé, terrorífico. Ayer fue un día para el olvido, sinceramente. Ojalá Dios quiera, cosa que sé que no es así, pero voy a hacerme en el cerebro, mejoren las cosas, ¿verdad? Este fin de semana va a estar bastante duro.
¿Por qué fue para el olvido? Aparte de este caso del señor que escribió la carta para su esposa, doctor.
Y hay muchas cosas que nosotros vemos que no están avanzando y de repente no están bien, en el sentido de que vamos a ver cómo se comportan este fin de semana con el supuesto decreto que todo el mundo tenga que utilizar tapabocas. Eso pues ya está, ya desde hace no sé cuánto tiempo. Se vuelve a tirar una cosa igual, ¿verdad? No sé si es un humo o no sé qué lo veo.
Graficando la incapacidad nomás de hacer campañas de prevención.
No, terrorífico. Sinceramente, terrorífico.
Bueno, doctor, fuerza manté. Pero hay que hablar con bajo estos criterios y contar la realidad, si no vamos a dimensionar más allá de cómo estamos, sino para seguir zapateándole a las autoridades de gobierno.
Claro, y es la única forma. Y vamos a seguir para adelante. ¿Qué vamos a hacer?
Doctor, que tenga buen día y que el fin de semana sea mejor.
Gracias, Javier. Igualito a vos, a tus compañeros ahí, a toda la gente que te escucha. Y acuérdense de cuidarse, porque lo único que queremos llegar a fin de año, Javier, es sentarnos todos juntos en familia y poder vernos las caras y tener un momento de felicidad y tranquilidad en el año nuevo y Navidad, y depende de cada uno de nosotros, para tener a nuestro papá, a nuestra mamá, lo que tenemos todavía, ¿verdad? Y a nuestros hijos y a nuestros abuelos con nosotros. Nada más que eso.
Hasta pronto. Doctor Carlos Morínigo, él es...